Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Comenzamos escuchando la leya 6 de la sura Al-Ahqaf.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
Que cuando los hombres sean congregados serán sus enemigos y renegarán de que le hayan servido.
En el programa anterior se hablaba de la irracionalidad y falsedad de adorar e invocar objetos o personas que ni responden ni son capaces de resolver sus problemas. En otras palabras, el peor error es la desviación de Dios, el omnisciente, el que todo lo oye y el que todo lo ve, así como de todo lo que Él ha mandado. Esta ley dice que más allá de eso, estos ídolos falsos hablarán contra ustedes en el día de la resurrección y se les enfrentarán. Por supuesto, aquellos dioses con intelecto, como algunos ángeles y personas que son adorados por los demás, se levantarán oficialmente en enemistad. Por ejemplo, Jesucristo, la paz de Dios sea con él, y los ángeles se alejarán de sus adoradores. Por otra parte, aquellos que no tienen intelecto como los ídolos, Dios les obliga a hablar y ellos expresarán su odio por estos adoradores.
De estas aleyas aprendemos, 1. Todo lo que se adore en lugar de Dios en el mundo en el día de la resurrección, en lugar de mediar en el hombre, se convertirá en el enemigo de las personas y se quejarán de ellas.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, enseguida escucharán la ley 7 y 8 de la sura Al-Ahgaf.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Cuando se les recitan a los infieles nuestras aleyas como pruebas claras, dicen de la verdad que viene a ellos. Esto es manifiesta magia, o dicen, él lo ha inventado. Di, si yo lo he inventado, no podéis hacer nada por mí contra Alá. Él sabe bien lo que divulgáis a este propósito. Basta él como testigo entre yo y vosotros. Él es el indulgente, el misericordioso.
Estas aleyas aluden a algunas acusaciones inadecuadas que los opositores de la Meca le daban al gran profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Y dicen que ellos a veces llamaban mago al profeta y consideraban que el Corán era la magia de su expresión, que fascinaba a la gente con sus aleyas. Por un lado, no podían negar la extraña atracción del Corán y su profunda influencia en los corazones, y por otro, no estaban dispuestos a inclinarse ante su legitimidad y grandeza de este libro celestial. Por eso, para desviar la opinión pública, lo llamaban como magia. Por supuesto, este es su confesión implícita a la extraordinaria influencia del Corán en los corazones. Si bien la verdadera razón para atraer a la gente al Corán y su influencia en lo más profundo de los corazones es la legitimidad y veracidad de sus aleyas. A veces también decían que lo que este hombre dice son sus propias palabras, que las ha atribuido a Dios y se ha presentado a sí mismo como el profeta de Dios. El profeta respondía que si yo no soy el mensajero de Dios como usted dice y atribuyo falsamente estas palabras a Dios, es necesario que Dios me deshonre para que la gente no sea engañada. En este caso, nadie puede oponerse a la voluntad divina y defenderme ante el Todopoderoso. Son ustedes los que deben temer el castigo divino, porque están ante su mensajero y apartan a la gente del camino de la verdad, aunque saben que yo digo la verdad y no necesito que prueben mi justicia. Porque Dios es testigo de mi afirmación y ve mis esfuerzos por transmitir su mensaje. Por otro lado, ve sus mentiras, calumnias y sabotajes. Eso es suficiente para mí. Por supuesto, Dios, para que les muestre el camino de regreso y para que ellos puedan dejar de oponerse y creer en él, dice que Dios es muy misericordioso. Él perdona a los arrepentidos y les da su abundante compasión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. 1. Las señales de la misión del profeta son obvias, pero el problema de algunas personas es su terquedad y obstinación que les impide crecer. 2. Incluso los impíos confiesan el asombroso poder de las aleyas del Corán para atraer los corazones, pero lo consideran una magia de expresión. 3. Tenemos que cuidar de no atribuir a Dios nuestros gustos y creencias personales en nombre de la religión, porque conlleva un castigo severo. Y 4. El camino del arrepentimiento está abierto a todas las personas, incluso a los incrédulos y desobedientes, y Dios, el misericordioso, acepta su arrepentimiento.
Estimados amigos, enseguida escucharán la leya 9 de la sura Al-Ahqaf.
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
Di, yo no soy el primero de los enviados, y no sé lo que será de mí ni lo que será de vosotros. No hago más que seguir lo que se me ha revelado. Yo no soy más que un monitor que habla claro.
La palabra oferta indica algo novedoso y sin precedentes. Los oponentes del noble profeta reaccionaron como si ningún profeta lo precediera y su profeta fuera algo novedoso. El profeta pronuncia únicamente la palabra divina y prácticamente no sigue nada salvo la revelación divina. Por tanto, sus palabras y conducta pueden servir de modelo para la humanidad. Los guías divinamente designados, incluso al demostrar su veracidad, actúan según el mandato divino. No sé lo que Dios hará conmigo y contigo. Puede significar que el profeta, a pesar de su sublime posición de profeta, no es plenamente consciente de los ordenamientos divinos, pero admite que la omnipotencia pertenece únicamente a Dios y que no manda ni prohíbe a las personas fuera de su gusto, totalmente obediente a la revelación divina. Él está divinamente designado para cumplir su misión y su reclamo no transgrede la profecía. En la misma línea, no se considera independiente en juicio y discreción. Él está designado para informar a las personas de sus malas acciones y advertirles contra el tormento que les espera por sus malas acciones como recompensa de sus vicios.
De esta ley aprendemos, primero, el propósito y el plan de los profetas han sido únicos a lo largo de la historia. Se han apoyado y continuado el camino del otro. Segundo, los líderes de una sociedad deben hablar honestamente a la gente y no hacer afirmaciones o promesas irrazonables sobre lo que no tienen. Tercero, los profetas han sido benevolentes y compasivos con las personas y siempre les han advertido que no hagan cosas que arruinarán su mundo y el más allá.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 10 de la sura Al-Ahqaf.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Di, ¿qué os parece? Si procede de Alá y vosotros no creéis en él, mientras que un testigo de entre los hijos de Israel atestigua su conformidad y cree, en tanto que vosotros sois altivos. Alá no dirige a la gente impía.
Según los comentarios, Abdullah ibn Salam fue uno de los ascetas y eruditos de los judíos en la tierra de Hejaz. Él se convirtió al Islam y declaró que él es aquel profeta prometido en la Torá y la Biblia. Pero la mayoría de los líderes judíos le rechazaron y le acusaron. Ellos se negaron a aceptar la profecía del profeta del Islam. Sin duda, la raíz no era más que arrogancia y orgullo.
De esta ley aprendemos, primero, En diálogo con la oposición, en lugar de enfatizar en nuestra opinión y expresarla de manera contundente y dogmática, debemos decir que, por favor, ustedes estudien y si nosotros tenemos razón, la aceptan. Por supuesto, si comprendan la verdad y no la aceptan, les espera un mal fin. Segundo, la raíz principal de la incredulidad es la terquedad y la arrogancia contra la verdad, no la ignorancia. Tercero, oponerse a la veracidad de la revelación y el Corán es una gran opresión contra la humanidad. Queridos oyentes, así ha finalizado el tiempo de este programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Queridos amigos, muchas gracias por su compañía hasta el final de este programa. Les invitamos que nos acompañe en nuestra programación. Entrevistas de la actualidad.
A ver, pero mucha atención a esto porque Naciones Unidas está alertando que las órdenes de evacuación forzosa que fueron emitidas por el régimen de Israel obligan a la población gazatí a concentrarse en menos de un tercio de la franja de Gaza. En un comunicado, Filippi Lazzarini, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, denuncia que con el fin de la tregua y el lanzamiento de la ofensiva terrestre israelí sobre el sur de Gaza, se están repitiendo los horrores de las últimas semanas. Lamenta que en estas circunstancias los civiles son los que más sufren y el número de muertos vaya que aumenta. Reitera que ningún lugar ahora es seguro en el enclave palestino. Es un tema que sometemos al análisis. Me acompaña Haldía Abubakra, ella es activista palestina y está en Madrid, en España. Haldía, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Carlos.
A ver, Haldía, si sumamos datos, sumamos información de lo que ha ocurrido en las últimas horas, funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza han asegurado que los hospitales se inundaron, decían, se inundaron. Así era la descripción que hacían los funcionarios sanitarios en la Franja de Gaza. Se inundaron con la afluencia de cadáveres, de cuerpos de palestinos, reiteramos acá, la mayoría, mujeres y niños que han sido asesinados en medio de esas arremetidas del régimen de Israel, y sigue esa ofensiva terrestre en el sur hasta el momento, luego del reinicio de esos ataques, después de 7 días de tregua, más de 800 palestinos han sido asesinados. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué hacer desde fuera? Cuando en este preciso momento ni siquiera nosotros hemos podido tener comunicación con nuestra corresponsal porque se cortaron nuevamente las comunicaciones. Ya uno pierde la cuenta de todas las veces en las que Israel ha cortado las comunicaciones desde el 7 de octubre.
Bueno, Juan Carlos, lamentablemente la situación es así desde que empezaron los ataques a la Franja de Gaza el 7 de octubre. La entidad sionista y su ejército no han dejado ningún lugar seguro para la población palestina, la población civil palestina en la Franja de Gaza, y desde el primer momento la intención era empujar a la población al exilio o al éxodo hacia el Sinaí. ¿Qué pasa? Que se han encontrado con que la población palestina no quiere abandonar, no quiere repetir lo que ha ocurrido en el 48, en el 1948 con la Nakba, cuando la mayoría de nuestra gente, por las masacres que también se cometieron en aquella época, pues tuvieron que abandonar sus lugares con la intención de volver cuando acaben los ataques, y a día de hoy, 76 años después, todavía no han vuelto. Y también la negativa por parte del régimen egipcio de no permitir que la población palestina entre en el Sinaí. Y eso no exime de responsabilidad al régimen de al-Sisi de no colaborar o colaborar en el bloqueo a la Franja de Gaza, que viene haciéndolo desde hace 17 años y más en estos momentos, que debería de estar abierta la frontera para que entre la ayuda humanitaria y para que puedan salir las personas heridas a recibir tratamiento, ya que los hospitales no dan abasto y, como bien has dicho, están inundados de cadáveres, aparte de ser atacados, ser objetivos del ejército criminal sionista. A todo esto la resistencia sigue firme, la resistencia sigue respondiendo. Israel lo que quiere es tapar su derrota ante la resistencia palestina en la Franja de Gaza, y cuando cortan las comunicaciones es también para que la gente desde Gaza, los periodistas, que también son objetivos de ese ejército y esas masacres, que no consigan sacar la información fuera de la Franja de Gaza, que no se sepa lo que está ocurriendo en estos momentos en la Franja de Gaza, y seguir cometiendo estos crímenes y masacrando a la gente. Y también intentar cortar las comunicaciones para la propia resistencia en la Franja de Gaza, para que no puedan comunicar entre ellos. Pero pues afortunadamente estamos viendo que la resistencia palestina, después de casi 2 meses ya de ataques masivos a la Franja de Gaza, no han conseguido derrotar esa valiente resistencia, a pesar del precio tan alto que están haciendo pagar a la población civil palestina en la Franja de Gaza, siendo la mayoría de las víctimas niños, mujeres y mayores y personas civiles en general, destrozando todas las infraestructuras de la Franja de Gaza y atacando donde más duele, que son los hospitales, donde la gente va, los heridos van a recibir tratamiento y mueren en estos hospitales. También las escuelas que se han convertido en refugios para la gente que se ha desplazado por el bombardeo de sus hogares, por la pérdida de sus hogares, no respetan ni las escuelas de la UNRWA, que están señaladas y saben. Y no es excusa, o el mundo ya no se cree esa falacia de que en los colegios o los hospitales hay lugares o hay sitios de la resistencia, porque desde el primer momento la resistencia está pidiendo que haya observadores internacionales para testificar que estos sitios son sitios civiles, son hospitales donde se atiende a personas heridas. Es una masacre televisada, es una masacre, es un genocidio y limpieza étnica que se está cometiendo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que están atacando en Cisjordania, porque no se libra tampoco Cisjordania de estos ataques, no se salvan de estos ataques. Lamentablemente la comunidad internacional nos ha fallado, los derechos humanos son papel mojado, no valen para nada, que se va a celebrar el aniversario en pocos días de la Carta de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Las Naciones Unidas es una organización internacional fallida que no sirve para lo que ha sido construida o fundada. No nos vale para algunos y para otros no vale para toda la humanidad, y esto es un fallo que debemos de arreglar entre todas las personas en este mundo. ¿Y qué hacemos desde fuera? Seguir presionando, seguir haciendo todo lo que venimos haciendo hasta ahora, intensificarlo y escalarlo. Las salidas a la calle, las presiones contra los gobernantes de Estados Unidos, Canadá y los países europeos, que son cómplices interesados en este genocidio que se está cometiendo contra la población palestina desde siempre y ahora más. Y ahora el mundo lo está viendo a través de canales alternativos, medios de comunicación alternativos, las redes sociales. Ya no se puede ocultar, como se ocultaba antes, los crímenes que se están cometiendo de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y todo esto tienen que ser juzgados todos. Finalmente la historia y la humanidad les juzgará. Nuestra confianza es en la resistencia palestina, en que no ceda y siga resistiendo y siga defendiendo los derechos del pueblo palestino, porque es que si cae la resistencia palestina en la Franja de Gaza, caerán todos los regímenes a su alrededor. Estos regímenes que se creen a salvo van a caer todos.
Quiero puntualizar acá en esto último que usted dice: si cae la resistencia palestina o si cae el régimen de Israel.
Si cae la resistencia palestina. O sea, la resistencia palestina no va a caer, pero es que ya apuestan todos por derrotar a la resistencia palestina en la Franja de Gaza, pero no entienden que como caiga la resistencia, que es quien está defendiendo a todos los países de la región, van a caer todos.
Todos y los movimientos de resistencia que están, claro, que están alrededor
todos los regímenes, porque Israel no se conforma con ocupar Palestina. el régimen sionista no se conforma con el territorio de Palestina, quiere todos los territorios de los alrededores, quiere el gran Israel desde el río Nilo hasta el Éufrates. Entonces, bueno, el interés de todos los pueblos de la región es apoyar a la resistencia palestina, exigir que estos gobiernos rompan las relaciones con esa entidad invasora, criminal, y apoyar la lucha del pueblo palestino por la liberación.
Jaldía, me queda poco tiempo, pero usted ha mencionado, temas puntuales, ¿no? Y temas álgidos que han pedido ya ser reformados desde países que integran organizaciones multilaterales, Naciones Unidas, por ejemplo, o qué está pasando con la Liga Árabe. Entonces, uno se pregunta, en medio de todo esto, ¿qué queda para el futuro? ¿Qué queda para el futuro, sobre todo para las minorías, ¿no? Por ejemplo, para la población musulmana, como le está ocurriendo ahora en los territorios ocupados en la franja de Gaza. Entonces, usted dice, a ver, ciertamente la comunidad internacional está fallando, y para el futuro, si no se reforman estas organizaciones, que al menos de alguna u otra forma tienen decisiones vinculantes, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o incluso la propia Corte Penal Internacional, que depende también de Naciones Unidas.
Así es, lamentablemente estas, se ha demostrado ya, se ha visto a las claras y a todo el mundo lo ve, que estas organizaciones son organizaciones fallidas y no sirven para nada. La Liga Árabe, la primera, la Liga Árabe nunca ha funcionado para tomar una decisión en favor de los países árabes o los países musulmanes o los países de la región. Los que dirigen este mundo árabe velan solamente por sus intereses, que están relacionados y asociados con el imperialismo occidental, que lo único que hace es defender sus intereses de sus multinacionales, que usurpan nuestros recursos, nuestra mano de obra, nuestros bienes, y nos utilizan como mercado, no solamente para sus armas, sino también para sus productos. En caso de que la Liga Árabe funcionara de verdad, o la Liga Musulmana de los países de la región pudiese ser unida y pudiese funcionar, con todos los recursos que tenemos podríamos hacer frente y seríamos mucho más, podríamos ser competencia, ya sea de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo, si funcionara la Liga Árabe y la unión entre los países árabes y musulmanes, podría hacer frente a la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo y sobre todo sobre nuestro mundo. Si no trabajamos entre todos para reformar, para arreglar instituciones internacionales que supuestamente han sido creadas para regular las relaciones entre los países y entre las naciones, entonces no hay seguridad para ninguna nación, no solamente para Palestina o para los países de la región, sino para ninguna otra nación.
Vaya, pues allí el panorama de todo lo que ha venido ocurriendo. Ya hoy es, por diferencia horaria, al día 5 de diciembre, martes 5 de diciembre, 6, 7, pasado mañana, se cumplen ya 2 meses desde el inicio de esas agresiones de Israel contra la Franja de Gaza. Reiteramos la cifra, más de 15.800 palestinos han sido asesinados en estos casi 2 meses de arremetidas, la mayoría de estas víctimas, mujeres y niños. Al día, muchas gracias.
Mientras continúa la guerra de Israel en la Franja de Gaza, también se intensifica la resistencia contra el régimen ocupante. Los tanques y tropas israelíes han encontrado una feroz resistencia de los combatientes de Hamas, que utilizan morteros y ataques sorpresa desde túneles para repeler la invasión terrestre de Tel Aviv a la ciudad de Gaza después de casi 5 semanas de bombardeos. Los combatientes de Hamas y sus aliados de la Yihad Islámica emergen de los túneles para disparar a los tanques, luego desaparecen de nuevo en la red en operaciones de estilo guerrillero contra las tropas israelíes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Wikispan. Les saluda Yosvani Noguet a nombre de todo el equipo directamente desde Teherán. Comenzamos, acompáñenos. El ejército israelí ha anunciado que más de una docena de sus soldados fueron asesinados y varios otros resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra miembros del movimiento de resistencia palestino Hamas en la parte norte de la asediada Franja de Gaza. El ejército israelí ha dicho que varios de sus soldados sirvieron en el batallón 77 de la séptima brigada blindada, mientras que el resto de los soldados formaban parte del batallón Sabar de la brigada de infantería Givati. Los soldados del batallón 77 fueron asesinados después de que su tanque pasara sobre un dispositivo explosivo. Otros dos soldados resultaron gravemente heridos en ese incidente. El número de soldados israelíes muertos desde el 7 de octubre, cuando el régimen de Tel Aviv lanzó su campaña aérea contra la Franja de Gaza, ha ascendido a al menos 330, según el ejército. Pero se cree ampliamente que el número de bajas israelíes podría ser mucho mayor.
Pero lo que es más interesante es el hecho de que otros grupos de resistencia en la región también han comenzado a lanzar ataques de represalia contra Israel. El portavoz del ejército yemení ha dado un discurso televisado para confirmar que los drones y misiles balísticos yemeníes continuarán apuntando a Israel si continúan los actos de agresión del régimen en Gaza. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen ha confirmado oficialmente que Yemen ha entrado en la guerra contra Israel. En un discurso televisado, el general Yahya Sari declaró que el ejército yemení lanzó una serie de misiles balísticos y drones que apuntaron a numerosos lugares en Israel. El primer ministro del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen también anunció el lanzamiento de un ataque con drones por parte del movimiento de resistencia Ansarullah hacia la ciudad sureña de Israel, Eilat, en represalia por la guerra en Gaza. El incidente activó las sirenas de ataque aéreo en el popular centro turístico del Mar Rojo de Eilat y envió a los residentes a buscar refugio. El ejército israelí afirmó que había identificado una intrusión de aeronaves hostiles y derribó un objetivo aéreo que se acercaba fuera del espacio aéreo de los territorios ocupados. Según el portavoz militar, Estados Unidos, junto con algunos estados árabes, han permitido que los palestinos en Gaza sufran masacres diarias y un bloqueo asfixiante. Condenó a estos estados árabes por negarse a movilizar sus ejércitos para salvar a los palestinos. La declaración de guerra deja a Yemen como la primera nación árabe en declarar la guerra a Israel desde la guerra de 1967. Los 6 días de guerra terminaron con Israel expandiendo su ocupación sobre más territorios palestinos.
Revisamos ahora en Wikispan datos y hechos. El comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán afirma que Teherán continuará brindando un apoyo moral inquebrantable a la resistencia palestina hasta que se dé la aniquilación final del régimen de apartheid de Tel Aviv. Los lanzamientos de misiles Houthi del 19 de octubre parecían ser algo único, pero los proyectiles repetidos con mayor fuerza en las recientes jornadas potencialmente apuntaron a un patrón clave, y es que otro grupo de resistencia se está uniendo a la lucha de los palestinos. La movilización masiva de combatientes de la resistencia de los musulmanes ha sido descrita como un ideal ordenado por el difunto fundador de la República Islámica, el imán Khomeini, y logrado por el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Los combatientes de Ansarullah han demostrado sus capacidades de misiles y drones durante la guerra en Yemen, en los ataques contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, apuntando hacia instalaciones petroleras y hacia infraestructura vial. Así hemos compartido con ustedes hoy datos y hechos desde Wikispan. Momento de abrir el debate en esta edición de Wikispan. Indagamos cómo se podría evaluar desde el punto de vista táctico y militar estos ataques de represalia de los combatientes hutí contra Israel.
La postura de los hutíes con respecto a la causa palestina es el principio, tomando en cuenta que el movimiento Ansarola forma parte del eje de la resistencia. A nivel militar, los misiles que lanzan los hutíes en apoyo a Gaza contra los territorios ocupados por el enemigo sionista preocupan en gran medida a este ente y afectan plenamente las defensas antiaéreas israelíes y la cúpula de hierro. El ente sionista está recibiendo hoy en día grandes pérdidas en el frente de Gaza, pues ¿cómo sería el escenario con la apertura de otro frente de batalla a través de los hutíes, que obligan al enemigo a dedicar gran parte de sus capacidades militares para este frente, a fin de interceptar los misiles y los drones hutíes disparados contra los territorios palestinos ocupados? A pesar de que los misiles y drones yemeníes no impactan por completo el territorio ocupado por el enemigo israelí, por las defensas aéreas estadounidenses y sionistas, pero se trata de una postura digna y de principio de la resistencia de los hutíes en apoyo y respaldo de la resistencia palestina en Gaza.
Gracias. Sumamos otra voz a este análisis en Wikispan. Preguntamos ahora, ¿hasta qué punto los ataques de los combatientes yemeníes podrían inclinar o no el equilibrio de poder en la región en favor de Palestina?
En cuanto a los ataques y frentes que podría enfrentar al régimen sionista, no cabe duda que los países y movimientos del eje de la resistencia son los que están atacando. Hoy en día, los hutíes están lanzando misiles de largo alcance y drones contra el enemigo. La resistencia iraquí manda drones contra territorios ocupados por el régimen. Los frentes decisivos en este escenario son, desde mi punto de vista, Líbano y Siria, con el respaldo y el apoyo de la República Islámica de Irán. Yo creo que, al fin y al cabo, Israel no podrá aguantar por largo tiempo. Pero Estados Unidos y Occidente hacen todo lo posible y no escatiman ningún esfuerzo en apoyo al ente sionista a nivel económico, moral y político. Sin embargo, este respaldo es inmoral. Hoy estamos viendo cómo Estados Unidos y Occidente apoyan las masacres sionistas en Gaza. Este apoyo, junto con el apoyo militar, no se detendrá en absoluto. Por ello, estamos ante una batalla muy grande y dura, en la cual todo tipo de armas será usada. Desde mi criterio, China y Rusia estarán al lado del eje de la resistencia, porque este Occidente, que carece de la moral, provoca a Rusia y despliega sus flotas en el mar de China para provocar la ira de este país, y por consiguiente busca debilitar a China y Rusia.
Con ustedes volveremos más adelante aquí en Wikispan.
Algunos analistas han sugerido que un ataque del movimiento popular yemení Ansarola aumenta las posibilidades de abrumar a los sistemas de defensa de Israel, si forma parte de un esfuerzo coordinado que involucra a Hezbollah en el Líbano y a Hamas en la Franja de Gaza. Yemen está a poco más de 900 millas al sur de Israel con Arabia Saudí de por medio. La trayectoria probable para un proyectil lanzado desde Yemen hacia Israel lo llevaría sobre partes de Arabia Saudí y luego el Mar Rojo antes de llegar al sur de Israel. Estados Unidos ha desplegado dos portaaviones en Asia Occidental en un intento de disuadir a otras partes de explotar el conflicto para lanzar sus propios ataques. Pero los funcionarios dicen que Estados Unidos no está participando directamente en los combates en Gaza ni dirigiendo la campaña de Israel. Los musulmanes y árabes de toda la región están elogiando los ataques con misiles y drones del ejército yemení contra Israel. La pregunta ahora es si otras naciones árabes tomarán medidas para tratar de poner fin al genocidio en Gaza o si continuarán guardando silencio. Como parte de un eje de resistencia respaldado por Irán,
Los combatientes de Ansarola se han unido a los palestinos desde que comenzó la guerra de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza. Los hutíes culpan correctamente a Israel por la inestabilidad en la zona, diciendo que el círculo de conflicto en la región se está expandiendo por sus crímenes continuos. Los hutíes aseguran que continuarán lanzando ataques hasta que la agresión israelí se detenga.
Retomamos el análisis en esta edición de Wikispan. Indagamos, ¿podría Israel sobrevivir a una guerra en varios flancos del frente de la resistencia?
La guerra y el genocidio que comete el enemigo israelí contra la Franja de Gaza, bajo el apoyo y la cobertura de Estados Unidos y Occidente, criminal, tuvo una respuesta contundente por las fuerzas progresistas de la región. Particularmente todos los países y movimientos del eje de la resistencia. Entre estas fuerzas que declararon un apoyo directo y un respaldo a la lucha de los héroes de Gaza, es el movimiento Ansarola desde el hermano Yemen. Esta heroica resistencia yemení que amenazó anteriormente los intereses estadounidenses en el Mar Rojo, el estrecho Mandeb y todo su entorno, ha dirigido golpes duros al enemigo y lo amenazó en plena batalla, con el lanzamiento de misiles balísticos. Ante esta crisis y esta guerra, surgió una postura digna y con la unanimidad de los países y movimientos del eje de la resistencia que se levantaron para apoyar a Gaza, entre ellos la resistencia heroica de Yemen, a la que dirigimos nuestro saludo y respeto por su decisión. El pueblo palestino aprecia y valora la postura de la resistencia yemení, que ha contribuido en apoyar la firmeza de la resistencia en Gaza y cambiar las reglas de compromiso en esta guerra. Esta participación de los hutíes afectará en gran medida el plan estadounidense contra la región, y es un golpe muy duro al ente sionista, que no deja de cometer masacres salvajes contra nuestros compatriotas en Gaza. Esta postura de los hermanos y de la resistencia en Yemen merece de nosotros todo respeto.
Gracias por acompañarnos hoy. Será hasta un próximo encuentro de debate. Volvemos al diálogo en Wikispan. Preguntamos, ¿cómo se podría calificar el potencial del Frente de Resistencia contra Israel y Estados Unidos en esta región?
En un marco general, podemos afirmar que este eje de la resistencia, que se extiende desde el sur, pasando por el Líbano, al norte de Palestina, el Golán sirio, llegando a la heroica resistencia iraquí que dirige duros golpes a Estados Unidos con sus ataques contra las bases norteamericanas en Irak y Siria, y llegando a los hermanos de la resistencia en Yemen. Este frente unido, que refleja una unidad y coordinación en los campos y frentes de batalla en su apoyo a la causa palestina y la lucha del pueblo palestino, logrará dirigir un golpe mortal al plan estadounidense en la región y abrir de una sola vez varios frentes de combate contra el enemigo sionista desde el norte, el sur y el centro de la ocupada Palestina, con las operaciones valientes de nuestro pueblo heroico desde Cisjordania contra el enemigo sionista y sus tropas. Los movimientos y países del eje de la resistencia lograrán sin duda frustrar el plan estadounidense contra la región y todos los intereses de Washington, por lo que esta administración se verá obligada a moverse y a accionar para salvar a su herramienta, que es el ente sionista. Motivo por lo cual estamos viendo las incesantes y continuas visitas y giras del secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, a la región para intervenir de manera inmediata en la guerra de Gaza, proteger a este ente y darle luz verde para seguir con el derramamiento de la sangre y las masacres contra nuestro pueblo palestino. Hoy en día, Estados Unidos busca presentarse delante de sus aliados y amigos en la región como un patrocinador de la paz, que le interese el pueblo palestino, y acabar con este conflicto a través de la apertura de supuestos pasos seguros en Gaza. Estas movilizaciones y declaraciones estadounidenses son una gran mentira y una falsificación de los hechos. Estados Unidos es quien tomó la decisión de la guerra. Es el cómplice principal del enemigo y al final es quien puede poner fin a esta guerra con una decisión del presidente Biden y su administración. Por ello, podemos afirmar que el Frente de la Resistencia está más unido que nunca para afrontar la agresión sionista estadounidense contra nuestro pueblo palestino.
Gracias por acompañarnos en esta edición de Wikispan. Volveremos a encontrarnos en otro análisis. El Frente de la Resistencia ha advertido una y otra vez que cualquier error de cálculo contra la resistencia podrá ser respondido de forma contundente, de manera que el régimen se arrepienta. Hoy, las resistencias libanesa, yemení y palestina están en su posición más fuerte, y si los sionistas actúan basándose en un error de cálculo, enfrentarán una respuesta de la resistencia que les hará arrepentirse rotundamente de su decisión. Se cree ampliamente que la respuesta del Frente de la Resistencia a las continuas atrocidades israelíes contra los palestinos cambiará el mapa de estos territorios ocupados, subrayando las altas capacidades del Frente de Resistencia para actuar de manera independiente. Irán apoya activamente junto a otros países de la región a la resistencia del pueblo palestino contra la ocupación y sus crímenes de guerra a nivel político y mediático. Hoy, los líderes de la resistencia disfrutan de una notable cohesión. Han diseñado todos los escenarios y todos tienen el dedo en el gatillo a la espera. El eje de resistencia no se está limitando a un frente específico y los sionistas deberían considerar cualquier escenario como bastante probable. Este frente de resistencia en la región ha destacado en las últimas semanas que sus armas y sus cohetes están con el pueblo de Palestina y en su guerra defensiva contra la ocupación israelí. Y así llegamos al final de este episodio de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda la colección en nuestro sitio web somoshispantv.com. Será hasta la próxima.
Siete estrellas. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, poderoso y capaz, que ayudó a proteger la Revolución Islámica durante el periodo de la Defensa Sagrada. Mohammad Jahanara, en los primeros años de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak a Irán, 1980-1988, se desempeñó como uno de los comandantes superiores del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Tuvo un papel clave en operaciones como la Batalla de Khorramshahr y Hezr Abadan, La cordialidad y la devoción del mártir Jahan Arak por el imán Jomeini, que descanse en paz, eran bien conocidas por todos. Justamente este prominente comandante no conoció fatiga debido a su amor por el Islam y el imán. De hecho, Jahan Arak fue designado como comandante del ejército de Horanshah y desde esta posición frustró muchas conspiraciones planeadas contra el sistema islámico. El sacrificio de este general mártir durante la sangrienta batalla de Horanshah es conocido por todos y su nombre se asocia con la resistencia y la estabilidad contra la invasión de los iraquíes en el suelo iraní. El 30 de septiembre de 1981, el avión que transportaba a este honorable comandante junto a otros mandos castrenses que regresaban victoriosos de una batalla implacable contra los agresores baasistas tuvo un trágico accidente cerca de Harisak y desafortunadamente se estrelló. En este incidente, Muhammad Ali Jahan Arak, junto a otros militares, resultó mártir. Con todo, los enemigos de la revolución no pudieron lograr su objetivo y fracasaron en sus propias conspiraciones, porque no prestaron atención al hecho de que los mártires no mueren, sino que se vuelven inmortales, así como la revolución islámica que perdura para siempre. Su nombre sea eterno y su memoria atesorada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.